El aire de la ciudad tiene música. Música. Radio Calf Universidad, despertando sentimientos. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigos y amigas de Radio Calf Universidad, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, Radio Amanecer y Radio Pudeto. Acá estamos como todas las semanas, Pablo Antiau desde la Operación Técnica y yo Jorge Laraya, con la intención de hacerles llegar una hora de la otra música, esa que siempre podemos encontrar en nuestro inmenso planeta musical. Y para hoy traje para compartir con ustedes un disco titulado Jardín de Mirtos, Melodías Andalusíes de Medio Oriente. Un excelente disco de música árabo-andalusí. Este arte musical que se afirmó en su momento, a la vez contra el clasicismo del Oriente musulmán y contra el canto gregoriano que triunfaba en las iglesias católicas de Occidente. En ambos casos, estas músicas desempeñaban un papel político, ya que en el Imperio de Occidente, heredero del romano y de sus jerarquías, constituía uno de los elementos aglutinantes y autoritarios del poder gracias a la unificación religiosa alrededor de un clero dominador y absolutista. Y en el califato, del cual Harún al-Rashid fue la ilustración más llamativa y menos devota, era un elemento decorativo y prestigioso también del poder. Al contrario, en Al-Ándalus el arte musical gozó de una autonomía muy grande y se humanizó, distanciándose a la vez del canto gregoriano y de la música árabe. Menos atada a las exigencias didácticas y a las presiones del poder, la música siguió una trayectoria en donde la melodía fue tomando la delantera al texto, portador sin equívocos del mensaje. La expresión de sentimientos personales la arrastró por encima de la trascendencia de formas abstractas ajenas al pueblo. Thank you. En el año 822 de nuestra era, Abu al-Hasan Ali ibn Nafi, músico nacido en el actual Irak y conocido como Siriap, llegó a Córdoba huyendo de los peligrosos celos artísticos que le había mostrado en Bagdad su maestro. Tenía por entonces 33 años y en la ciudad que pronto iba a ser sede califal vivió hasta su muerte, ocurrida hacia el año 857. Con su presencia, la música autóctona, que era ya una mezcla de tradiciones orientales, norteafricanas y locales, se vio radicalmente transformada. Un sucesor de Siriap, el poeta ciego Mukaddam Ben Musafá, inventó, o al menos hizo popular en la corte cordobesa a principios del siglo X, la moaxaja, una de las formas sobre las que se asentaría luego toda la lírica medieval románica. Para crear este disco singular, la percusionista francesa Michel Claude se basó fundamentalmente en aplicar ritmos típicos de la música árabe a diferentes moaxajas, en el que se mezclan instrumentos, armonías, melodías y procedimientos orientales y occidentales, antiguos y modernos, con un conjunto al que ha llamado Ensemble Aromates, y en el que se encuentran desde flautas traversas a violines, contrabajos, violas, espinetas o salterios. Claude parece querer repetir el viaje de Siriap, pero a la inversa, traspasando toda la experiencia de los músicos actuales de formación clásica, bien curtidos en el repertorio barroco y renacentista, al imaginario artístico de un maestro iraquí andalusí del siglo IX. El resultado es esta música instrumental, sugerente, imaginativa, sensual, capaz de despertar y de aguzar de todos nuestros sentidos, incluido el de la memoria.
Thank you.
Abu al-Hasan Ali Ben Nafi, conocido por Siriab o también Pájaro Negro, por su tez morena, su fluidez de palabra y dulce carácter, procedía de Bagdad, como decíamos, donde fue discípulo del notable maestro Ishaq al-Masuli, el cual comenzó a sentir envidia de su alumno y, pensando que podría anular su prestigio, le propuso a Siriab darle cuanto le pidiera, con tal de que se exiliase o, en caso contrario, no le pronosticaba nada bueno. El músico de Bagdad, que conocía el poder de su maestro, aceptó la oferta y se marchó. Siriab salió de Bagdad llevando consigo más de 1000 poemas en diferentes modos, y en su exilio viajó por ciudades de Siria y el norte de África, el Cairo, cruzó los desiertos de Egipto, pero donde quiera que iba lo precedía la gloria creciente de su nombre. Escribió al emir de Córdoba, al-Hakam II, para ofrecerle sus servicios, quien aceptó inmediatamente. Cuando llegó a Córdoba, el emir había muerto, pero su sucesor, Abd al-Rahman IV, le renovó la invitación de quedarse en la corte. A su llegada a Córdoba sale a recibirlo un alto empleado de la corte, que le acompaña a una de las mejores casas de la ciudad, abasteciéndolo de todo lo necesario. Allí descansa 3 días de las fatigas del viaje, y una vez recuperado es recibido por Abd al-Rahman, que le ofrece unas condiciones económicas extraordinarias, a la vez que le otorga el honor de ser comensal suyo y jefe de los cantores del palacio. Todo esto le hace olvidar sus desventuras pasadas y dedicarse con gran ilusión a su profesión.
Thank you.
Siriab crea en Córdoba lo que se puede considerar el primer conservatorio de música del mundo islámico y occidental, y realiza importantes modificaciones en el laúd al añadirle una quinta cuerda. El laúd antiguo solo tenía cuatro cuerdas, las cuales, según el simbolismo de los teóricos, correspondían a los humores del cuerpo humano. La primera era amarilla y simbolizaba la bilis. La segunda, teñida de rojo, simbolizaba la sangre. La tercera, blanca, sin teñir, simbolizaba la flema. Y el bordón estaba teñido de negro, color simbólico de la melancolía. La quinta cuerda, que añadió Siriab, representaba el alma, hasta entonces ausente en el laúd. Estaba teñida de rojo y colocada en el centro. De este modo, el instrumento adquirió grandes posibilidades y mayor delicadeza en la expresión. También inventó el plectro de pluma de águila, costumbre que persiste en la actualidad, en lugar del de madera. Siriab fue a la vez un gran pedagogo. Este gran maestro utilizaba varios ejercicios para la enseñanza del canto. Uno de ellos consistía en sentar al alumno en una almohada de cuero y que éste forzara la voz. Si el alumno tenía voz potente, comenzaba su enseñanza sin otra preparación. Pero si la voz era escasa, le ataba al vientre un turbante para fortalecerlo, no dejando a la voz gran espacio en la parte central del cuerpo al salir por la boca. Si el alumno cerraba esta al cantar, le recomendaba que se metiese en la boca un trozo de madera de 3 dedos de ancho y la tuviese algunos días hasta conseguir que se separasen las mandíbulas. Thank you. Diap tenía un repertorio muy amplio, unas 10.000 canciones, número no superado por nadie en aquella época. Además era un excelente poeta, dominando, entre otras artes, el culinario, la peluquería, los perfumes, así como una gran instrucción en diversas disciplinas como astronomía, geografía, física, política. Poseía un ingenio y un trato muy delicado. Por todo ello se convirtió en un personaje admirado e imitado por toda la nobleza árabe andaluza, que aceptaba las prácticas de Siriap como reglas de conducta social y urbana. Y no solo la música, sino que la literatura también comparte el interés por Siriap en un libro que invita al lector a trasladarse al esplendor de la Córdoba omeya. El escritor español Jesús Graus da forma en su libro Siriap y el despertar de Al-Ándalus a una novela histórica que transita sobre el reinado de Abderramán II de la mano del músico árabe que da nombre a la obra. En su libro lo muestra como el primero que abrió Al-Ándalus a la corte de Bagdad, que absorbía todo el conocimiento de la Grecia antigua y que transformó una corte aún medieval y oscura en el reino de los placeres. Considerado por los historiadores occidentales como el Petronio de la España musulmana, Siriap introdujo además el refinamiento propio de un esteta, asegura su autor. Así fundó una casa de belleza, con las tendencias del peinado masculino y femenino, y enseñó a la élite de Al-Ándalus el arte de ornamentar los platos, además de novedades culinarias como los dulces árabes, las albóndigas de carne y el uso de productos depilatorios o dentífricos, hasta entonces desconocidos en el reino. Y cuando Siriap ve que el sultán aún bebe el vino en vaso de oro, le aconseja que lo haga en copas de vidrio. Desde entonces se empezaron a importar y a fabricar en la zona.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música. El programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo. El aire de la ciudad tiene música. ...103.7... Radio Calf Universidad, despertando sentimientos. Planeta Musical Sur, la otra música.
El disco que estamos realmente disfrutando lleva por título Jardín de Mirtos, Melodías Andalusíes de Medio Oriente, y ello hace referencia a un emblema de la Alhambra de Granada, el monumento más visitado de España y el segundo de Europa, ya que en ella está el patio de los mirtos, donde forma dos setos vivos a ambos lados de la alberca, situada en el centro del Palacio de Comares, la que fue residencia oficial del sultán. El mirto es un arbusto o árbol que tiene una doble etimología. Los griegos le llamaban mirtos, que significa el perfume, por ser una planta muy aromática, y mirtus era el nombre que daban los romanos a la planta, mientras que los musulmanes le llamaron arrayán, que proviene del árabe ar-rayán o rihan, el aromático. En el Antiguo Testamento se hace referencia al mirto o arrayán como aquel que los hijos de Israel llevaban en guirnaldas para sus bodas, y Teofrasto hace referencia a los arrayanes de Egipto, considerándolos como los más bellos y aromáticos. la rayán fue incorporado por los árabes al jardín para un uso ornamental, utilizándolo en la formación de setos vivos y además como planta de usos diversos. En Al-Ándalus fue una planta muy extendida por sus propiedades curativas y gustativas, ya que se obtenía un vino de rayán por la maceración de sus hojas y su posterior filtrado, que era utilizado como aperitivo en las comidas por ser un entonador estomacal. En época nazarí se decía que si el vino de la grana de la rayán se cuece y se exprime, si se bebía antes de tomar otro alcohol, se impedía la borrachera. Este vino, el mirtídano, se elabora aún en los países musulmanes. La mujer le dio otro uso, distinto, ya que la esencia de la rayán era utilizada en el baño público para el aseo de la cara y el cuerpo, y la simiente la utilizaban para teñir el pelo negro. Aún hoy se utiliza agua destilada como cosmético para lavado de brazos y caras en Mallorca. En la cocina tenía su punto de excelencia en la aromatización de la carne, aunque ya antes se usara en Roma para aromatizar y conservar los embutidos. Ibn Wafid de Toledo indicó en su libro de la Almohada que con las hojas de rayán frescas, machacadas y puestas a macerar en aceite de oliva durante al menos 3 semanas al sol, se obtenía un medicamento que impedía la caída del cabello.
Thank you.
pero el uso más cotidiano del mirto, o arrayán como lo conocemos aquí, era el sirope, que se obtenía cociendo los granos con agua y tras reducir por evaporación hasta casi la mitad, se endulzaba con azúcar o miel y servía hasta obtener un sirope de arrayán que se solía consumir rebajado con agua o con hielo. Paracelso, en su Tratado de las Plantas Mágicas de 1538, recomendaba su uso para cicatrizar llagas, aplicándolo externamente en polvo o en cocimiento, que se verificaba hirviendo en medio litro de agua durante 15 minutos 10 gramos de hojas y frutos del arrayán, que se aplicaba sobre el mal mediante compresas de algodón, y que los vapores de una infusión de arrayán aspirados por la boca curaban la jaqueca. Era la época en que se decía que el arrayán estaba consagrado a Venus y a los dioses Lares. Era el emblema de la compasión y se empleaba en diversas operaciones de magia, quemando en un brasero ramas, hojas y frutos de esta planta completamente secos y mezclados con ramas de ciprés, y al producirse la llama se echaba una pequeña cantidad de incienso macho. También en el siglo XVI se preparaba por destilación una loción tónica y astringente con las hojas y flores que alcanzó una gran fama, llamada agua de ángel. extracción de las hojas del arrayán es muy aromática y todavía se emplea en el mundo árabe para cuidados de belleza y para la última limpieza del cuerpo de los muertos antes de perfumarlos y envolverlos en un sudario. En la tumba se cubre al difunto con varias ramas de arrayán para atraer sobre él la gracia divina. En la Grecia antigua también lo utilizaban para honrar a sus muertos, ya que era considerado como el símbolo de la gloria y del amor, como también trenzaban coronas de arrayán para honrar a los héroes o para enaltecer a los futuros esposos. En Granada se conserva una tradición del uso que se venía haciendo del arrayán, junto con el lentisco, la yomba y plantas recogidas de los pueblos cercanos, y es para la realización de enramaes, que consiste en cubrir las calles con ramas en un día de significación especial, impregnándolas de un característico aroma que invade todo como consecuencia del pisoteo de las ramas de estas plantas por parte de los participantes, en un acto festivo y solemne como la procesión del Corpus. Y no puedo terminar el programa sin mencionar a nuestro patagónico Parque Nacional Los Arrayanes, creado con el objetivo de proteger un singular bosque de arrayanes, uno de los más puros y extensos de esta exquisita especie. Estos árboles se concentran en la península de Quetrihué, en la provincia de Neuquén, en el extremo norte del lago Nahuel Huapi. Considerado un emblema, este bosque de arrayanes, que cubre cerca de 20 hectáreas, representa un paisaje único en el mundo y, después del glaciar Perito Moreno, es una de las caras más conocidas de nuestra Patagonia. Thank you. estas melodías del disco Jardín de Mirtos, Melodías Andalusíes de Medio Oriente, de la percusionista francesa Michel Clot, que es un disco que publicó la compañía francesa Alfa en el 2005. Estamos cerrando este programa. Los comentarios están extraídos de dos artículos. Uno, un trabajo de María Feliciana Argueda Carmona, una docente de la Universidad de Córdoba en España, y también de un artículo del licenciado Bruno Alcaraz Massats, miembro del Central UNESCO de Andalucía. Les recuerdo, para escuchar nuevamente el programa o bajar a la computadora, pueden hacerlo a través de una página en internet cuya dirección es www.audio.urcm.net. Nuestra dirección de correo, planetamusicalsur@hotmail.com. Nada más, Pablo Antiao, como siempre, en la operación técnica, y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan seguido y esperamos que vuelvan la semana que viene a sintonizarnos, siempre a través de las frecuencias de Radio Calf Universidad en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Getxo en el País Vasco, Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo en Toledo, y en Chile Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en la Isla Grande de Chiloé. Nada más y hasta la semana que viene. Chao.
Desde la música tradicional a la contemporánea, en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Conduce Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz desde Neuquén, Patagonia, Argentina.